Em nome do Pai, do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Llena de graças, Senhor, é contigo. Bendita vós, mulheres, e bendito é o fruto de tua Jesus. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles de gozar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Nuestro Señor de Guadalupe. San José. San Miguel. San Gabriel. San Rafael. San Juan Pablo II. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Yo voy a hacer algo un poco diferente hoy. Ustedes tienen, si tienen solamente la hoja, que Elvira va a traer otra hoja, porque yo quiero que ustedes destacaran puntos hoy. Pero voy a hablar sobre el criterio cómo votar, ¿ok? Ese va a ser mi tema hoy. Porque van a ser las elecciones tal vez más importantes en nuestro país, ¿no? Va a determinar nuestro futuro y, bueno, nosotros somos el país más poderoso en el mundo, es cierto, ¿no? Y nuestras decisiones van a tocar a, bueno, 7 billones de personas. Por eso es más importante que ustedes piensen. Por eso les voy a dar criterio, porque mucha gente no sabe cómo votar. Y yo como sacerdote, yo no puedo decir, ok, republicanos y demócratas y independientes. Yo no puedo. Porque no, el sacerdote no es un político. Pero de la moralidad de la política, yo soy muy fuerte. ¿Ok? De la moralidad de la política es mi deber. Pero el día va a pasar una hora que ustedes tienen su lápiz, ¿no? Y invito a ustedes a tomar seriamente ese tema. Yo hablé casi una hora sobre eso en mi clase de perseverancia esta mañana en inglés. Ok, voy a dar varios puntos. Porque ustedes no viven en México, viven aquí, ¿no? Tal vez su mente está en México, pero usted ve, su cuerpo está aquí, ¿no? Por eso es su deber. Y yo pienso que muchos de ustedes son ciudadanos, ¿no? Yo nací aquí también, ¿no? Si somos ciudadanos, bueno, somos parte de la fábrica social de la sociedad. Ok, ¿listo? Ok, ¿no tiene papel? Ok, vamos a llegar. Uno es un deber civil de votar. En inglés, civic duty, if you speak better English, ok? Es un deber civil de votar. Es su obligación. Y dado que varios de ustedes han luchado para ser ciudadanos, no votar es una tontera. Porque puede ser que ustedes son 20 años, dinero, todo eso para ser un ciudadano americano, y luego no votar en la selección. Es una tontera. Porque y todas las cosas de hacer ciudadano, ustedes, nosotros no somos comunistas, al menos ahorita, ¿no? Ni socialistas, todavía no. Entonces, tenemos un gobierno democrático. Y voy a decir algo. Juan Pablo II alababa la Constitución Americana. Juan Pablo II. Y su fiesta esta semana, a propósito, Juan Pablo, ¿no? Él admiraba George Washington, ¿no? John Adams, Thomas Jefferson, no sé si oyeron esos nombres. Esos son los fundadores. Admiraba ese Washington, el nombre muy noble. Entonces, es su deber civil. Y sus hijos aquí tienen 15, 16 años. Algunos de ustedes tienen hijos que pueden votar, ¿no? ¿Sí? Ok, hablar con ellos y tocar ese tema hoy. Okay? Entonces, es un deber civil. Y repito, republicanos, demócratas, no. Ustedes tienen que decidir. Pero de la moralidad de la política es mi deber como sacerdote. Y sacerdotes, obispos, tienen que hablar de esto. Que voy a dar una fuente, a source, que sus jóvenes le va a encantar. Que tal vez ustedes no saben bien inglés, pero sus hijos sí. Pongan el nombre Lila Rose. Lila Rose es excelente. L-I-L-A Rose. R-O-S-A-E. Es increíble, es una mujer muy hermosa. Casada con dos hijos, convertida a la fe católica, y tiene su podcast. Ustedes no googling now, okay? Pero en casa, ustedes pueden escuchar una mujer muy hermosa, convertida a la fe católica, una mujer que tiene dos niños chiquitos. Es muy atractiva, pero es muy elocuente. Nada que yo soy un English major, conozco muy bien el idioma, ¿no? Si uno no habla bien, yo lo capto inmediatamente. Pero una persona habla bien, qué hermoso. No es tan común, ¿no? Persona muy elocuente, pero elocuente en Dios. Entonces, no, nada que escuchó Lila Rose aquí. ¿Quién? Okay, por sus hijos, podría tal vez poner su podcast, su video, y escuchar lo que ella habla sobre la política. Lila Rose. Ok, sigamos con nuestro criterio. Que hay dos extremos para evitar en la política. ¿Se oye? Dos extremos para evitar. Un extremo es que toda mi vida es la política. Eso está mal. Toda mi vida es la política. Todo el tiempo libre estoy mirando televisión, comentarios. La política no es nuestra salvación. Nuestro salvador es Jesús, ¿sí o no? Que vive Cristo Rey, ¿no? Entonces hay gente, todo el tiempo libre está mirando comentarios, y televisión, y congresos. Tiene que serlo, pero ustedes tienen sus hijos, tienen su fe, tienen su tabaco. Entonces, no dedicar todo su tiempo a la política. ¿Oyeron? Del otro extremo es, ¿se dice apatía en español? Apathy. Indiferencia. Todos los políticos son malos. Yo no voy a tocar la política. Es el otro extremo donde probablemente limitada en ese país, no van a votar. Eso está mal. Entonces, hay dos extremos. Toda mi vida la política. Y el otro extremo es, la política es mala. Y el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II dicen, debemos involucrarnos en la política. Versus otro extremo, esos dos candidatos no me gustan, son personas malas. Somos Dios es perfecto. Cuidado de la indiferencia. Porque nosotros podemos pecar por comisión y omisión. Omisión significa no hacer lo que debemos hacer. ¿Qué decimos cuando rezamos la misa? Hemos pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero esos son dos extremos para evitar. Ok, sigamos. Tengo como 5 o 6 puntos para subrayar. Luego, yo cumplo mi deber como su sacerdote. Es mi deber de tratar de hablar sobre este tema porque son prácticamente poco más que 2 semanas que ya tenemos votaciones. Y algunas personas están votando por correo ya, ok. Pero ya llegan rápidamente las votaciones. Ok, otro criterio es su deber moral de formar tu conciencia sobre el criterio de la votación. ¿Qué estoy haciendo con ustedes todo este año? Estoy formando su conciencia, ¿no? Estoy pasando todo el año pasando los mandamientos. Eso se llama la formación de la conciencia. Estoy brincando del primer mandamiento al quinto mandamiento. Vamos a ver cómo está relacionado con el quinto mandamiento debido a lo que nos acerca. Que formar tu conciencia en ese momento, en la luz de la Biblia, en la luz del Evangelio, en la luz, y escriben eso, la doctrina social de la Iglesia, ok? Es el punto esencial, ok? La doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa la doctrina social de la Iglesia? Es el deber de promover el bien común, en las palabras de Aristóteles, ¿ok? Y Santo Tomás de Aquino. Promover lo que se llama el bien común, the common good, si ustedes hablan inglés, ¿no? ¿Qué es the common good? ¿Cuál es bueno por la sociedad? ¿Cuál es bueno por la familia? ¿Cuál es bueno por la persona individual? Ok, este es el concepto general. ¿Y cómo podemos formar nuestra conciencia en la luz de la Biblia, del bien común? Le voy a dar 3 o 4 sugerencias. Uno es, obviamente, leer la Biblia. La Biblia es nuestro criterio. Otro es de leer el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es el libro más importante en la Iglesia Católica el último siglo, ¿ok? Escrito por Juan Pablo II. Es su fiesta de octubre 23. Falta poco, la fiesta de Juan Pablo II, ¿no? Y otro criterio es Otro criterio es, ustedes quieren avanzar en su vida espiritual. Cada uno de ustedes tiene que tener un guía espiritual. Okay? Un director espiritual. Aquí en la parroquia, gracias a Dios, tenemos muchos sacerdotes. Si ustedes confían en nosotros, podrían platicar con nosotros. Y digo, yo no voy a decir republicano demócrata, pero voy a darles criterio. Luego le toca a usted. Usted tiene que discernir y decidir. Y además, cuando ustedes mueren, Jesús te va a preguntar cómo votaste. Va a ser una pregunta. No se asusten, pero al morir, Jesús va a decir cómo tú votaste. Vas a rebobinar todo, pero no digo que es la única pregunta, la pregunta más importante, pero Jesús va a decir, ¿cómo tú, ciudadano americano, cómo votaste en las elecciones? ¿No? Pero prepárense. Va a decir el día de juicio. Da un poco de miedo, yo pienso. Que tú estás sentado frente a Jesús el día de tu juicio, ¿cuál sería la votación que sería mejor por tu salvación? Es importante. Ok, ¿entendieron? Ok, la formación de su conciencia sobre ese criterio. Y con el tiempo ustedes van a entender lo que se llama la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es desde Jesús, Mateo 25. Yo tuve hambre, me diste comer. Sed, me diste beber. Forastero, me recibiste. Enfermo, preso, me fuiste a visitar. ¿Cuándo? Cuando lo hemos hecho uno de los más pequeños, lo hemos hecho a Cristo. Eso es Mateo 25. También Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Esos son los dos criterios fundamentales que Papa Benedicto XVI había dado en su documento sobre la caridad. Pero si quieren leer buenos documentos, Rerum Novarum, de Leo XIII, ¿qué? Popolón Progresio Pablo VI. Juan Pablo II había escrito tres documentos sobre la doctrina social de la Iglesia. Centésimos años y res socialibus, ¿no? ¿Qué le parece? Doctrina social de la Iglesia, Juan Pablo más grande. Y Juan Pablo II vivía ¿dónde? ¿Dónde vivía qué? Comunismo y nazismo, cuando él era niño. Nazismo, Hitler, ¿no? Luego comunismo. Él sufrió muchísimo preso. Él siempre promovía la libertad. Pero la verdadera libertad, hermanos, es la libertad de los hijos de Dios. ¿Amén? Y la verdadera esclavitud es el pecado. Ok, sigamos. ¿Puedo? ¿Me da permiso? Ok. Voy a decir ahorita, es muy, muy importante. Cuando estamos votando, todos los temas no son de igual importancia. Inglés, si le gusta inglés, no, not all issues carry the same weight. Si usted habla inglés, ¿no? Not all issues carry the same weight. No todos los temas tienen el mismo valor. ¿Entendieron? Ok, voy a dar un ejemplo. Yo sigo la noticia. Yo sigo EWTN, hay noticia cada noche, por más o menos media hora. No tengo tiempo para leer todos los diarios. No tengo tiempo para leer The New York Times, Wall Street Journal, LA Times, Hawaiian Garden Herald. No tengo tiempo. Porque paso mucho tiempo en el confesionario. Amén. Pero trato de estar al tanto de lo que está pasando en el país, en el mundo, en cuanto que pueda. Puedo seguir la noticia, tengo buena memoria, buena mente. Pero ustedes en este país, el tema más importante por la mayoría de los americanos es obviamente, se lo digo, la economía. ¿Ustedes no sabían eso? Ya lo saben. Tal vez no para los latinos, puede ser que no es cierto para los mexicanos latinos, pero en general, la economía, las finanzas es el criterio número uno. Es importante, pero no es lo más importante. Si taxes y luego todo lo que refiere a the international debt son trillones, son cosas importantes. Hay que pagar la renta, hay que pagar los billes, ¿no? Pero más importante que el dinero es la persona humana. Amén. Más importante que el dinero es la persona humana. Ok. Su pequeña hija vale más que todo el universo. Okay. Ese pequeño niño vale más que todo el universo. ¿Sí o no? Mi mamá, que tiene 93 años, vale más que todo el universo. Cada persona aquí vale más que todo el universo. Por eso todo el dinero en el universo no vale esta niña que está sentada frente a mí. Eso es cierto. Por eso nuestro criterio nacional no está en el justo orden. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se dará por añadidura. Ok, anoten esto. El primer criterio, en escoger candidatos es el derecho inviolable de la persona humana a la vida. Es el número uno. Si puede ser más, dormir más franco, hablé con una cierta elocuencia, ¿ya? Pero voy a decir una palabra. Contra el aborto. Usé una frase muy elocuente, ahorita he dicho una palabra. El aborto. Nosotros debemos hacer todo lo posible para promover en el país di eliminare l'aborto, di essere no all'aborto. Ok, esta no es opinión de Padre Escobita. Es lo que dice Papa Francisco, él es el jefe de la Iglesia Católica, Papa Francisco en Roma. Él es el jefe, él representa a Cristo. ¿Y quiénes son los jefes de la Iglesia en los Estados Unidos y México? Son los obispos, ¿no? The bishops, los obispos son los jefes. El arzobispo Gómez, ¿no? Que UCCB, que sería la conferencia de los obispos americanos, han dicho muy claro que el criterio más importante en votar es defender el niño que no nace todavía. No es mi opinión privada, es lo que dice el mero mero, el jefe de la Iglesia, y luego los obispos. Ese es el país que tiene más obispos en todo el mundo, son los Estados Unidos. Es interesante, somos un país protestante, pero tenemos más obispos que cualquier otro país en el mundo. Somos primero casi en todo. Los 600 millones que somos, ¿no? No tenemos el número de los chinos ni India, pero más de 1,500,000,000 de personas en este país. Y los obispos dicen, debemos defender el bebé. Nosotros debemos ser la voz del bebé. Otro día estaba escuchando una plática y decía, yo pensé de Madre Teresa o Juan Pablo, ¿cómo podemos definir una sociedad sana o enferma? ¿Cómo trata la persona más vulnerable? Esa es Madre Teresa y Juan Pablo. ¿Oyeron esto? Se lo repito. ¿Podemos definir un país sano o un país enfermo en la manera que tratamos a los más vulnerables? ¿Qué significa vulnerable? Más indefensos, más dependientes. Y honestamente, estamos en peligro aquí. ¿Cuál es el ambiente social, político en general? Y si nosotros no defendemos el más pequeño, todo el arco de la persona humana tiene menos valor. Se llama la ética consistente en teología moral, ¿no? La ética consistente significa si tiene una falla al principio va a tener una falla en todo el arco. Puede ser un cuento sobre este tema. Hace varios años, hace como más que 15 años, tenía un domingo muy lleno. Misa a las 10, plática a los papás, los ejercicios. Y estaba trabajando muy fuerte y con mucha consolación, como decimos en español, viento en popa. Sentía muy bien. Y tenía misa a las 8 de la noche, estaba trabajando sin parar. Tenía una ventana abierta y un papel en mi bolsillo. Y lo tenía por 2-3 días. Una señora me dio nombre de una persona muy mayor para visitar en Lakewood y dar los sacramentos. Y yo pensaba ese día había predicado bien, enseñado bien. Como decimos en inglés, I was on a roll, como decimos en inglés, ¿no? Y fue como las 4:30, tenía una hora libre, fue Lakewood, toqué el timbre Había una persona casi 90 años, la casa olía de orina con pelos de gatos y la mujer con los pelos de yeso, desechos y fue una persona mayor completamente abandonada, sola, en su casa. Yo entré, le di un saludo, luego un cuento, rezé, le di la confesión, los santos óleos, y luego la comunión. Estaba tal vez 10 minutos, no más. Al final del día, estaba examinando mi conciencia, que hago, voy rebobinando la película para ver el día. Y dije, hey, Señor Jesús, ¿eh? ¿Qué le parece ese predica a las 10,000 personas? Amén, ¿ya? Yeah. Ya, más o menos, ¿no? En los ejercicios hablé de Cristo Rey, ¿ah? ¿Eh? ¿Bien, Jesús? Ya, más o menos. Bueno, plática con los jóvenes de la confirmación, hablé muy fuerte con ellos, ¿no? Me oyeron, ¿no? Más o menos. Jesús, ¿cuál fue lo que te gustó más? A las 4 de la tarde, cuando tú entraste en tu casa, fue a la casa de esa mujer abandonada, la casa sucia de orina, con pelos de gatos y perros. Te sentaste al lado de esa persona anciana, le diste tu atención y tu amor. Eso es lo que me diste más amor, Escobito. Y dijo, I knew you were going to say that. Yo sabía que iba a decir esto. Y el criterio del mundo es muy diferente que el criterio de Dios. Como el cielo está sobre la tierra, así mis pensamientos son encima de tus pensamientos, dice Isaías, ¿no? Digo esto porque nuestra sociedad sobre la vida humana tiene dos fallas enormes. Uno es el aborto. Otro es la eutanasia. ¿Saben qué es la eutanasia? ¿No? ¿Nadie sabe la palabra eutanasia? Eutanasia ya está aprobado en Vermont, Oregon, Washington, D.C. Son como 6 o 7 estados que ya está aprobado. ¿Se acuerdan que el Papa hace 2 semanas fue a Holanda, no qué? Allá Holanda y Europa está promovido mucho más que aquí. ¿Y cuál es el criterio? Ya la persona mayor tiene 80 años, tiene diálisis, ya demencia, casi no puede caminar, vale poco. Vale poco. En más adelante, ustedes van a encontrar una palabra que había escrito por ustedes. Palabra muy larga que es difícil pronunciar, se llama utilitarianismo. Es una palabra rebuscada de los universitarios. Utilitarianismo, ¿qué significa esto? John Stuart Mill, Jeremy Bentham, 19th century political scientist. ¿Qué significa? La persona vale en cuanto que produce en cuanto que produzca en forma económica. Eso es utilitarianismo. Y este concepto filosófico falso es lo que promueve el aborto y promueve eutanasia. Si usted habla con varios americanos aquí, ellos sin saber la palabra técnica, ese es su estilo de vida. Tu valor está medido en proporción de lo que tiene tu cartera en el banco. Tú tienes un Volkswagen, pobrecito. Tú tienes un Maserati. ¿Dame Maserati? Right off the market, huh? Milan, huh? Medio millón de dólares? No. Más, ¿no? O Mercedes-Benz, okay? O Lexus. Es un criterio para mucha gente. Entonces voy a pegar el martillazo. Primer criterio en votar es en defender el bebé que no puede defenderse. Ese es el primer criterio que existe. Nosotros debemos ser la voz del niño que no puede hablar. Ustedes tienen que ser la voz, las manos, los pies, el corazón del niño que no puede hablar. Voy a hacer un cuento interesante sobre ese tema. Fue justo cuando salió Roe vs. Wade, en el año 73. Una señora fue a una clínica en el estado de New Jersey y resulta que estaba embarazada y tenía 40 y pico de años. Y ya tenía muchos hijos. Y estaba platicando con la enfermera. Y la enfermera dijo, señora, ¿qué va a hacer con ese embarazo? Y la señora era muy buena católica, se enojó muchísimo y dijo, ¿qué significa que voy a hacer con esta criatura? Bueno, usted tiene 40 y pico de años, tiene muchos hijos, ¿qué vas a hacer? Y dijo, ¿usted está haciendo alusión de un aborto? Sí. Y la señora regañó fuertemente a la enfermera. Le pegó un martillazo. Fue a platicar con el doctor y el doctor dijo lo mismo. Y la señora regañó al doctor diciendo, ¿usted es católico? Sí. Le hizo la pregunta, ¿usted ya hizo un aborto? Y estaba en shock el doctor. Y la señora se levantó y se fue muy enojado de esa clínica. Inmediatamente cambió doctores, buscando doctores pro vida. Luego, el 26 de octubre, 1973, esa señora le nació una niña perfecta. Va a ser su cumpleaños. Ok, octubre 26 sería día sábado, yo pienso, ¿no? Esta niña ya es una mujer más o menos la edad de varios de ustedes. Y esta niña tiene un nombre, María Teresa. Si quiere dar un nombre bonito a la niña, María Teresa. Ella está casada, tiene 8 hijos, y ella tiene un padrino. Tiene un padrino y su padrino es un sacerdote. Y el padrino sacerdote de esa niña se llama Padre Escobita. Esa mujer es mi mamá y mi hermanita María Teresa. Y I need to know. Blagomas. Y un día se viene a visitarme, es la persona más simpática en el mundo, 8 hijos, graduado de Steubenville, Universidad Franciscana, 8 hijos, yo soy su padrino, es la vida de la familia. Y mi mamá tiene 9 hijos. Mi mamá dijo de todos los partos, lo más fácil era ella y yo también. Yo nací casi 18. Yo puedo ser papá de ella. Ella nació en los años 70, yo medio 50, ¿no? Pero nació perfecta. Es el cuento por vida que me gusta más decir. Y mi mamá, muy fuerte por vida, regañó al doctor y la enfermera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido mi hermana? No tendría ella y 8 personas más en el mundo. Algunos de ustedes conocen la Universidad Franciscana, ¿no? Steubenville. Es probablemente la universidad católica mejor en el país. Mi hermana graduó, ahorita 3 de sus niños van ahorita a la franciscana. Ella tiene 4 gemelas idénticas, que son freshmen y la mayor ya es un senior, ¿no? Está en la universidad. Probablemente esos niños van a ser el futuro del país. Tal vez políticas, enfermeras, tal vez doctoras, o tal vez mamás con 8 o 9 hijos, formándolos bien. Si yo le diría los cuentos de mi mamá, me blow you out of water, ¿no? Un cuento más sobre este tema. Poco después que nació esta niña, ya había legalizado el aborto en el país. Y mis padres se mudaron de New Jersey a Massachusetts, ¿no? Y había una clínica del aborto en Massachusetts, cerca de la casa. Y mi mamá y su amiga, Maria Fenimore, una de sus amigas, viendo la clínica del aborto abierto, ¿qué hicieron? Mi mamá, 5 pies, 99 libras. No era un Aaron Judge, no era un gigante, ¿no? Y ella y su amiga pone a las escondidas, ¿no? A las escondidas va a la clínica del aborto y pone... Pone una medalla milagrosa en the cracks, fissuras, en los cracks, fissuras. ¿Ah? Las grietas de los ladrillos. Y después se va. Y fueron a la iglesia rezando su rosario frente al Santísimo. Poco después se cerró la clínica del aborto. Es una mujer de mucha fe. Si ella podría venir aquí a contarle mejor que yo, pero ella a las escondidas con su amiga, porque no podía hacerlo públicamente, ¿no? Le puso en las grietas una medalla milagrosa de la Virgen Santísima, fue a la iglesia, rezó su rosario frente al Santísimo, y entre una semana y se cerró la clínica del aborto. Como las paredes de Jericó en la Biblia. La fe puede mover las montañas, la fe puede cerrar las clínicas del aborto. Amén. Yeah. Amén. La fe puede moverlo, pero la fe puede cerrar la clínica del aborto, abrir los vientres de las mujeres para tener más hijos, ¿no? Y poblar la faz de la tierra. Con ciudadanos americanos y ciudadanos del cielo también, ¿no? Pero hay que tener fe. La película Little Boy. La fe puede mover las montañas. Pero si no puedo... Este es toda mi plática. Ese es tal vez el número más importante que dice tal candidato sobre el aborto. Votar por una persona que va a promover el aborto. Okay. Vayan a Jesús al día de juicio, tengo miedo para ti, tengo miedo. Tengo miedo para tu juicio. Si no, podría ser responsable por millones de matanzas de niños inocentes. Pues nosotros debemos ser la voz, las manos y el corazón del niño que no puede hablar ni defenderse. Ok, sigamos, tengo dos o tres puntos rápidos para darles. Les invito otra vez a tratar de buscar Lila Rose y su podcast, sus videos. Ella habla muy claro sobre ese tema de criterios para votar, especialmente ella habla en contra del voto. Ella habla muy bien, ¿no? Ok, el criterio siguiente es lo siguiente. Voy a decirlo en inglés, luego en español. Catholics can vote to limit evil with your vote. Catholics can vote to limit evil with your vote. Ok, ¿qué significa? Algunos de ustedes hablan inglés, ¿no? Ese criterio, hermanos, es muy importante. Votar para tratar de limitar, disminuir el mal. Porque ustedes, no, un candidato político no es perfecto. No van a encontrar un candidato político perfecto. Tuvimos buenos políticos en el pasado que son santos, por ejemplo, San Luis Rey, San Eduardo, mi nombre, ¿no? San Fernando de España, había reyes que son santos, San Luis de Francia. Pero no estamos en el mismo ambiente que en la Edad Media. Entonces, si uno ve uno, de escoger uno va a promover la maldad en forma astronómica, y el otro votar por él, el mal, y digo, el mal moral va a ser mucho menos. Ese también podría ser otro criterio para tomar en cuenta en escoger un candidato. ¿Entendieron? Porque uno puede decir, pues ese candidato no me gusta. Pero el otro candidato, peor. Porque uno tiene que ganar, ¿no? Querer o no querer, uno de ellos va a ganar. ¿Cuál de los dos que está, va a ser menos mal en esos 4 años, ¿no? Es muy importante eso. Si ustedes leen comentarios cristianos sobre votación, eso siempre van a ponerse sobre uno de los temas principales. ¿Quién hace menos mal? Eso también regresar, informar la conciencia, cristiana en votación. Ok, sigamos. Poco más. ¿Se oyen? Ok. Si todo lo que yo digo, tú estás decidido que yo no quiero votar ni por el uno ni por el otro, y también hay partidos independientes también, ¿no? Los dos partidos en este país son obviamente republicanos y demócratas, pero hay independientes también. Tú podrías votar por un independiente. Pero si tú piensas en conciencia, no quiero votar por nadie, ok, tú puedes abstener de votar. Yo no lo voy a hacer, pero todos esos criterios, tú puedes, si piensas que según tu conciencia no quiero votar. Pero yo pienso que sería bueno hablar con el guía espiritual antes de abstenerse. Que todos tenemos blind spots, puntos de ceguera en nuestra vida espiritual. Tenemos, somos como dice, pirata del Caribe. Tenemos como un pirata donde tenemos un ojo que no ve. ¿Qué otro criterio? Esos puntos básicamente escuché de Relevant Radio, de un sacerdote de Wisconsin que había dado una prédica esa mañana. Habló, yo iba a dar la plática, pero ese sacerdote habló con tanta claridad que estaba sacando puntos para dar a ustedes, ¿no? Y el último punto que digo, nunca se me ocurrió, pero se lo voy a compartir, y después le va a ser tal vez una sorpresa, pero va a saber que es bueno. ¿Listo?
Sí.
Debemos amar por el candidato que no nos gusta. Es una muy buena conclusión de la plática. Estoy regañando mi propia conciencia. Voy a tratar de poner en práctica esto, ¿no? Fue un reto para poder descubrir. Pero voy a poner en práctica esto. Hay personas en su vida que caen gorda, como dicen ustedes, ¿no? Que resultan antipáticos, ¿no? Y el sacerdote que dijo esa prédica es puro evangelio. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí o no?
Sí.
Jesús dice que debemos amar y rezar por nuestros enemigos. ¿Ah? Ese es Jesús. Rezar y amar por nuestros enemigos. Es difícil. Si uno te da una bofetada, hey, si uno te pide de caminar una milla, si uno saca su playera, dale más. Si alguien pide prestado, dáselo. ¿Somos cristianos o somos paganos? ¿No? Tal vez un poco de los dos, ¿no? Jesús dice los paganos saludan a los que son simpáticos. Y Jesús dice desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso en el mundo, porque este punto me gusta, porque si uno oye comentarios, se nota, hay mucho odio. Es como el veneno de odio que está escupiendo muchos. de los dos lados. Y eso no viene de Dios, odio no. Lo que el veneno o cáncer es tu cuerpo, odio es por tu alma. Odio te mata por dentro. Te mata por dentro. Por eso rezar por los candidatos que no te gustan. Amén. Y el sacerdote dijo al final de su prédica, una conclusión muy bonita, diciendo: los políticos no son nuestros dioses, hay solamente un Dios. Y ese Dios es Jesús, que vive Cristo Rey.
Que viva.
Que vive Cristo Rey. ¿Eh?
Que viva.
El mal peor en el mundo, lo que daña en el mundo, en el país, en general, es el pecado. Que el pecado es lo peor en el mundo. Vamos, en nuestra vida, vamos a tratar de evitar el pecado y tratar de ser personas que amen mucho a Jesús y María. Amén. Ustedes quieren preparar para la política. Estamos todavía en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Amén. ¿Esa plática fue útil? ¿Fue útil? Entonces, yo cumplí mi deber dándole criterios para votar. Es su deber de tratar de poner en práctica esos criterios. No he dicho ni demócrata ni republicano, pero criterios cristianos para votar. Amén.
Gracias, un anuncio. Qué clase tan importante. Gracias, Padre. Nos enseña a votar por el menor de los males. Es decir, a veces he visto este ejemplo, que cuando hay un tren en fuga y sabemos que va a haber muchos muertos, si podemos desviar un poquitito el carril, van a haber menos bajos, ¿verdad? Entonces, gracias, Padre, por esa clase. Gracias. Las clases son solamente para los lápices. Se quedan con la clasificación. ¿Sí? Gracias.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a entregar las votaciones a la Virgen rezando: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y al efecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Okay?